Desde los cubículos de ensayo hasta el escenario, te damos la bienvenida a Da Capo al Fine, un programa hecho y para quienes amamos la música en nuestra comunidad universitaria. Acompáñanos cada lunes a las 12 de la tarde para ser testigos del talento en desarrollo, la identidad que se construye y la constante búsqueda del crecimiento cultural y artístico que define a nuestra escuela. Sintoniza y sé parte de este espacio de aprendizaje.
Buenas tardes, mi nombre es Daniel Lizalde Barbosa y es para mí un gran gusto el estar acompañándolos en la 14ª emisión del programa Da Capo al Fine, el espacio radiofónico de la Escuela Superior de Música en Red Universidad, que muestra la identidad musical universitaria. Es un programa que surge como una idea muy interesante de establecer un vínculo entre la Escuela Superior de Música de la UJED, la comunidad universitaria y la sociedad duranguense, a través de la señal de Radio Universidad 100.5 FM. Es para nosotros un gran gusto contar en esta 14ª emisión del programa con el doctor Miguel Ángel Villanueva, flautista y docente, quien nos visita desde la Facultad de Música de la UNAM y viene a la Escuela Superior de Música para una serie de actividades entre talleres a docentes, clases maestras, conferencias y conciertos, que son de beneficio a toda la comunidad de la SM. Doctor Miguel, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Daniel? Muchas gracias, buenas tardes y muchas gracias por esta invitación.
Un gusto tenerlo aquí en la escuela y pues sobre todo con todas las enseñanzas que nos ha dejado. Estoy seguro que ha calado profundamente en la forma de entender la música, en esta dinámica que llevamos a veces inconscientemente. Entonces, de verdad, en nombre de la comunidad, pues le agradezco por todo lo que nos está compartiendo.
Con gusto.
Me voy a permitir dar la semblanza del doctor Miguel Ángel para que toda la audiencia pueda conocerlo con un poquito más de detalle. En los últimos 25 años, el doctor Miguel Ángel ha realizado una significativa labor en la generación de repertorio nuevo de compositores mexicanos para flauta transversa, como instrumento solista y en distintas formaciones instrumentales. Gran parte de ella ha sido grabada con orquestas como la Filarmónica de la Ciudad de México y la Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, entre otras, contribuyendo así a aumentar un importante legado para las generaciones futuras. Se ha presentado en Europa, América y el norte de África, interpretando principalmente la música de compositores mexicanos, como Eugenio Toussaint, Horacio Uribe, Lucía Álvarez y Eduardo Angulo, por mencionar algunos. Su trabajo ha sido motivo de numerosas entrevistas en la prensa escrita, la radio y la televisión de Europa y América. Ha sido invitado como solista, recitalista y maestro a importantes festivales nacionales e internacionales en Inglaterra, España, Francia, Polonia, Argelia, Estados Unidos, Colombia, Brasil, Ecuador, Argentina, Canadá y, por supuesto, México. Desde 1995 es profesor titular de la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde, aparte de su labor docente, organiza el Festival Universitario de Flauta Transversa, así como el Concurso Nacional de Flauta Transversa. Es egresado de la Facultad de Música de la UNAM, el Conservatorio Nacional de la Región de Saint-Marc y de la Escuela Normal de Música de París, Francia, donde obtuvo la licenciatura instrumentista, la medalla de oro y el diploma superior de ejecución, respectivamente. Sus maestros formadores fueron Héctor Jaramillo, de la UFUNAM, Ida Rivera, asistente de Jean-Pierre Rampal, y Michael Moragues, de la Orquesta Nacional de Francia, y Shine Goricudo, que es un solista internacional. Y en el 2023 obtuvo el doctorado en interpretación en la UNAM. Desde el 2007 forma parte de los artistas de la casa Powell Flutes. Bueno, doctor, como es como ya una costumbre dentro del programa, que ha sido como una de las como líneas que me gusta seguir a todos los invitados, es preguntar siempre por los inicios musicales de la persona pues invitada. Porque bueno, sabemos, ¿no?, que la música se presenta de diferentes formas, en diferentes lugares, contextos, y a cada quien nos resuena algo. Entonces me gustaría preguntarle cómo fue su acercamiento con la música.
Bueno, pues en realidad yo siempre he dicho que estuve marinado en música, ¿sí? Porque todos mis hermanos, bueno, mi mamá tenía una formación musical empírica, ella practicaba la música desde joven, tocaba la guitarra y cantaba, Y mi papá, pues, era un gran melómano de las big band, ¿no? De los años 30, 40. Entonces, en la casa siempre había música, ¿sí? Porque cada uno de mis hermanos mayores, pues, ponía la música que le gustaba y tenían gustos muy distintos. Entonces, yo desde muy chico estuve escuchando desde música ranchera que le gustaba a mi mamá, a mi papá, el big band. A mi hermana mayor le gustaba la música pop. A otro hermano le gustaba la música con guitarra, a otro el jazz, el rock, la música brasileña, la música clásica, en fin, siempre había música en la casa. Entonces, yo crecí formando el oído con, la curaduría, ¿verdad?, de música de mis hermanos. También había ciertos géneros que no se escuchaban en la casa porque mis hermanos los consideraban como mala música, uh-huh, y también cuidaban que yo no escuchara eso, en fin, ¿no? Pero de eso yo no me daba cuenta, sino que así era, ¿no? Y bueno, la primera vez que la música tuvo un verdadero impacto en mí al grado de cambiar mi vida, fue cuando uno de mis hermanos trajo de la biblioteca un disco con las sonatas de Johann Sebastian Bach, uh-huh, para flauta y clavecín. Cuando puso el disco, mi vida cambió. Es decir, yo sentí que me habían hechizado de alguna manera porque me pegó tanto ese sonido que yo inmediatamente dije, yo quiero estudiar esto.
Wow.
Y sobre todo me di cuenta de una cuestión que era que yo quería obtener el poder, uh-huh, que ese flautista tenía sobre mí. Es decir, yo quería poder tener esa capacidad de conmover y de cambiar la vida de las personas como ese flautista, que un flautista mexicano, Gilardo Mojica, lo había hecho en mí. Y entonces, a partir de ahí, toda mi pasión por los deportes la cambié a la música.
Interesante, porque no sabemos, por ejemplo, como intérpretes, ¿no? Justamente, ¿cuál de estas actuaciones, a lo mejor no para como sale en internet, para un intérprete es un martes cualquiera, pero para otra una persona que asiste le puede cambiar la vida, puede salvar hasta la vida de una persona, ¿no?
Sí, y también fue un momento, una coyuntura muy especial, porque yo vivía en una colonia popular y mi mamá ya estaba muy preocupada porque yo empezaba. O sea, a mí me gustaba jugar en la calle, uh-huh, en la secundaria yo me la pasaba, después de la secundaria me la pasaba en la calle. Ya se empezaban a formar las pandillas y todo este tipo de grupos, ¿verdad?, que se forman en las colonias. Mi mamá estaba muy preocupada, entonces hubo la coyuntura en la cual terminé la secundaria y mi mamá me dijo, se acabó, o sea, tienes que estudiar música. O sea, para ella era muy importante la, uh-huh, música, y ella prácticamente me obligó a estudiar música. Entonces, la idea era que yo estudiara el piano y ella incluso compró el piano. Uh-huh. Pero en esos días fue que mi hermano llegó con el disco y entonces, sin decirle a mi mamá, cuando fue la inscripción para el examen de admisión, en lugar de tachar piano, yo taché flauta. Y se enojó muchísimo porque ya había comprado el piano. Pero con tal de que no siguiera yo en la calle, dijo, bueno, pues que sea flauta. Y mi hermano mayor, que ya trabajaba, uh-huh, le dijo a mi mamá, no te preocupes, yo le compro la flauta. Entonces fue al Monte de Piedad y compró una flauta de segunda mano. Y con esa flauta empecé. Y de hecho todavía conservo ese instrumento.
Ok, sí, pues creo que tiene un valor simbólico, bueno, un valor
estimativo.
Sí. Muy, muy grande. Dentro de estas experiencias, doctor, bueno, hablando de manera también un poquito general, que vamos a también a ahondar un poquito más adelante, ¿cuáles son las experiencias más significativas que la música le ha dejado?
Pues la primera, yo creo que fue, sí, entrar a estudiar música fue la entrada en otro mundo completamente distinto al que yo estaba acostumbrado, porque cuando uno empieza a estudiar música, uno tiene la idea o cierta idea de lo que es estudiar música, uh-huh, pero cuando ya empieza uno a estudiar música, digamos, en una escuela profesionalizante, como lo es la Escuela Nacional de Música entonces, ahora es facultad, sea, uno cuenta que no tiene nada que ver con lo que uno tiene como idea, ¿no? A veces uno piensa que es fácil. Uh-huh. Y en general la gente piensa que es muy fácil la música. Quizá de ahí el hecho de que no se aprecie mucho, ¿no? La profesión de músico. El otro hecho significativo fue cuando decidí irme a estudiar a Europa. Uh-huh. Entonces, yo era considerado de los mejorcitos ahí en la facultad, en la escuela, y llegar a París y darme cuenta que no solamente no era, que era yo uno de tantos y no de los mejores. Eso fue un shock también, ¿no? El decir, no es cierto esto que habías pensado de ti, que eras muy bueno, no es cierto, ¿sí? Y tienes que trabajar mucho si uh-huh. quieres ser realmente alguien a un nivel internacional, ¿no?
Y es la importancia de, a veces, es, bueno, no a veces, siempre, de salir de la burbuja. Porque sí. En nuestros entornos, pues, somos lo que somos, pero realmente el salir te nutre mucho y te pone también en perspectiva.
Sí, entonces el sistema francés es un sistema muy competitivo. De hecho, se hacen 4 concursos al año. Los exámenes de admisión y los exámenes finales se hacen a través del sistema de concurso. Es decir, que concursamos 10, le dan el diploma a 1 o 2 nada más y los demás tienen que repetir el año. Entonces es un sistema muy cruel, muy exigente, muy demandante. Ese fue el segundo punto. El tercer punto en mi carrera fue cuando por un problema de salud tuve que dejar de tocar el instrumento durante casi 2 años.
Mucho tiempo.
Sí. No me podía regresar a México porque allá estaba el tratamiento. ¿Sí? Y estaba allá por estudiar flauta. Entonces fue una decisión muy difícil para tomar quedarme allá. Y cuando finalmente retomé el instrumento, ese fue el tercer punto, porque yo dije, yo no quiero volver a retomar el instrumento como lo estaba haciendo, ¿no? Uh-huh. Es decir, con esta presión de competir y de convencer a alguien que yo soy muy bueno, sino pensar en que yo lo que quería era tener una relación amable y de buena calidad con la música, independientemente de lo que pensaran nadie, ¿no?, sobre mí. Y eso me hizo volcarme hacia el interior, porque muchas veces cuando uno es estudiante, uno está muy volcado hacia el exterior, ¿no?, hacia los maestros, complacer al maestro, complacer a la institución, etcétera. Entonces, cuando yo retomo la flauta, yo decido que no me iba a importar incluso si yo reprobaba año o si se enojaban conmigo los maestros, sino que yo iba a hacer todo en comunión con mi bienestar, ¿no?, personal interior. Y eso trajo como consecuencia que yo empezara a tocar mejor. Y no dicho por mí, obviamente yo me sentía muy bien, sino que mis propios compañeros, cuando me volvieron a escuchar tocar, me decían, es que estás tocando muy diferente, ¿no? Y se oye muy bien, se oye muy, muy natural todo lo que haces, ¿no? Cuando me anuncian que yo no puedo tocar porque tengo que seguir un tratamiento y yo le digo a mi maestra que tengo este problema, mi maestra me dijo, pues tu carrera está acabada, ¿no? Y me lo dijo enfrente de todos mis compañeros. Uh-huh. Entonces imagínate estar allá en un país lejos, solo, y que te digan eso. Ya a la distancia yo veo que yo tenía la cualidad de la resiliencia, ¿no? Es decir, que yo nunca permití que alguien me dijera hasta aquí llegas. Lo que yo tenía esto en mí ya de decir yo voy a seguir, ¿no? Y ese fue, digamos, el cuarto momento importante. Y yo creo que el quinto fue cuando yo decido es tiempo de regresar a México. Porque yo pude haberme quedado allá, yo ya daba clase en un conservatorio, ya tenía trabajo, tenía posibilidad de pedir la nacionalidad, la residencia, todo. Y yo decido dejar todo y regresar a México. Y mucha gente me decía, pero ¿por qué si aquí estás? Entonces yo les decía, es que mi trabajo aquí es como una gota en el mar, ¿no? Aquí mi trabajo no tiene ningún impacto. Y yo sé que en mi país yo puedo hacer algo más, algo significativo, ¿no?
Esta parte me resuena mucho, que tiene que ver, por ejemplo, con los maestros que tuve en la licenciatura. y también con el maestro de mis maestros, que eventualmente fue mi maestro, este de allá de Jalapa. Él nos decía que justamente, o sea, vale mucho más el construir algo, el llegar a construir algo, que quedarse en algo donde ya está formado, porque digamos, quienes picaron piedra, pues ya dejaron todo preparado, pero justamente tiene mucho más valor esta parte de llegar y de aportar, porque lo fácil es quedarse, y lo que tiene como este impacto, o eventualmente, es formar personas, formar gente, formar comunidad.
Sí, digo, hay un refrán que dice que prefiere ser cabeza de ratón o cola de león, ¿no? Uh-huh. Y yo conocí muchos compañeros de otras disciplinas, ¿no? Arquitectura, ingeniería, que estudiaron su doctorado en París y prefirieron quedarse allá como conserjes en un hotel con tal de vivir en París y decir que viven en París, uh-huh, que regresar a su país a trabajar en lo que finalmente el país les financió, porque ellos llevaban beca del CONACYT, uh-huh, o llevaban beca del gobierno francés, o llevaban beca de Bellas Artes, digo, de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública. Y ellos prefirieron quedarse allá, que es muy respetable, si cada quien toma su decisión, ¿no? Uh-huh. Yo preferí regresar.
Y pues, bueno, creo que le agradecemos. O sea, bueno, yo quizá un poquito indirectamente por estas horas que hemos como convivido, pero de verdad es de agradecer al doctor. Y bueno, si le parece bien, claro, a continuación escucharemos el primer movimiento, Allegro Assai, del segundo acto de la obra El flautista de Hamelin, suite coreográfica para flauta y orquesta, compuesta por Eduardo Angulo, interpretada por Miguel Ángel Villanueva y la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Jesús Medina en la dirección. Thank you. Escuchamos el primer movimiento, Allegro assai, del segundo acto de la obra El flautista de Hamelin, suite coreográfica para flauta y orquesta compuesta por Eduardo Angulo, interpretada por Miguel Ángel Villanueva y la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Jesús Medina en la dirección. Bueno, doctor, me gustaría que nos platicara un poquito acerca de su experiencia aquí en Durango, en la Escuela Superior de Música. Como les comentaba al inicio de la emisión, es invitado durante como una semana de inducción, tanto para docentes como para alumnos, con un montón de actividades. Les mencionaba, tenía este taller un taller dedicado a los docentes. Hoy, bueno, que es que estamos grabando esto, tuvo dos conferencias y el día de mañana, es decir, el viernes, se va a realizar una clase maestra y también un concierto que también es más adelante compartiremos algunas de las obras. Doctor, ¿nos podría platicar en qué consistió ese taller que ofreció a los docentes de la SM?
Bueno, tanto el taller como las conferencias tienen como objetivo común la toma de conciencia, ¿no? La toma de conciencia a diferentes niveles de lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo, ¿no? Es importante entender que muchas veces en las instituciones de educación musical nos encerramos en un mundo o en un, digamos, medio, en un campo, diría el sociólogo Bourdieu, y se nos olvida que para quién estamos trabajando. Y en realidad nuestra responsabilidad es para con la sociedad. En el caso de un médico, por ejemplo, él tiene claro que las personas que va a tratar son personas que no saben medicina, ¿no? Y que por eso acuden a él. Y en el caso de la música, curiosamente, muchas veces los músicos lo que hacen es querer tocar para los conocedores. Y a veces caemos en la arrogancia de que no nos interesa tocar para la gente que no sabe de música. Entonces, para nosotros es más importante tocar en el teatro principal, por ejemplo, que ir a una comunidad donde no hay gente que toque música. Sin embargo, nuestra misión y lo que la sociedad espera de nosotros es que justamente
salgamos
del medio musical para tener contacto con la sociedad. Entonces, este taller con los docentes, tuvo como objetivo principal el cuestionar lo que hacemos, cómo lo estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo, ¿no? A su vez, las pláticas con los estudiantes fueron también de concientización, sobre todo en el sentido de que muchas veces el estudiante tiene muy claras las características de lo que espera de un maestro, ¿no? Entonces la pregunta era, ¿no? Bueno, ¿cómo concibes ustedes o cuáles son las características del mejor maestro posible, así como te imagines un gran maestro? Y entonces, pues evidentemente enumeraron unas 15 características. Y ya una vez que teníamos esas características enumeradas y bien identificadas, pues yo les pregunté, bueno, pero ya tenemos a este gran maestro, ahora, ¿qué tipo de alumno se merece este
maestro?
Y ahí es cuando abrieron los ojos, empezaron a reír, porque cuando uno es estudiante, uno parte de la premisa falsa de que uno es apto para tener a un gran maestro. Y no. No siempre tenemos todas las características necesarias. Sí, y curiosamente, a la hora de revisar cuáles son las características del buen alumno, eran exactamente igual que las del buen maestro. Entonces, esta perspectiva de que en lugar de voltear hacia el maestro, voy a voltear hacia mí, o sea, qué tipo de alumno soy, era lo que a mí me interesaba que los estudiantes recibieran. ¿Para qué? Pues para operar un cambio de actitud respecto de su formación, ¿no? Y asumir la responsabilidad, es decir, responder por su comportamiento, por sus actos, por su rendimiento, ¿sí? Ante la institución. ¿Por qué? Porque la sociedad espera de nosotros lo mejor de nosotros. Entonces, esta plática fue encaminada a eso, la primera plática, ¿sí? Que se llamó así, un buen alumno para un buen maestro. La segunda plática era vivir con la música y vivir de la música, que son cosas distintas, ¿no? Una cosa es la relación con la carrera y con la música, y otra cosa es la relación con la carrera musical, ¿no? Son cosas distintas. Cuando uno es estudiante generalmente confunde esto. Entonces la plática era orientada hacia identificar la diferencia entre estas dos cosas y finalmente poner a punto una estrategia para poder obtener la formación que nos lleve a tener una buena relación con la música, pero también una buena carrera.
Porque en esta parte, o sea, incluso me cayeron muchos veintes también y me cayó el saco en algunas partes, justamente de que nos navegamos con mucha inconsciencia,
sí,
con estas expectativas irreales respecto a lo que estamos haciendo, digamos, en la actualidad, ¿no? En la práctica diaria, en el día a día. Entonces, el hecho de detenerse un momentito justamente a pensar, bueno, ¿realmente soy apto para el sueño o esta idea que tengo, que estoy como planteándome? Mm-hmm. Porque pasa lo irremediable, ¿no? Si no se siguen estas como pautas, de un estudio consciente, de un estudio constante también, con mucho cuidado, eventualmente pues llega la decepción. Y sí, el golpe de realidad es como que, bueno, ¿y qué hice todo este tiempo? Entonces, en este punto creo que fue muy valioso, doctor. Porque sí, también, o sea, notaba las reacciones de los chicos. De repente, jiji, jaja, y de repente, boom, están todos callados, así como que seguramente repercutió en ellos.
Sí, bueno, la idea es eso, ¿no? O sea, es concientizarlos, sembrarles la semilla, ¿verdad? En la cabeza, en el alma, y en algún momento va a germinar, ¿no? En algún momento va a resonar, va a pasar algún evento, algo, que eso germine y que entonces ya dé un fruto, ¿no? Esa era la idea.
Sí, y bueno, respecto también a estas como ideas, que bueno, dentro de lo que pudo notar también de la plática, las pláticas que dio con los docentes, ¿qué áreas de oportunidad pudo como observar? Dependiendo, bueno, porque también hubo una interacción, o sea, estuve como en algunas secciones de la plática para los docentes, como hubo una interacción bastante como, bueno, marcada, ¿no? Entre los docentes, entre usted, ¿qué áreas de oportunidad pudo observar dependiendo de las respuestas de los maestros?
Pues yo creo que sí, todos se dieron cuenta que están trabajando muy al interior de la escuela, muy al interior del medio musical, y que les falta vínculo con la sociedad, en el sentido de presentar su producto, por llamarlo de alguna manera, es decir, el producto de su trabajo, vincularlo a la sociedad, ¿no? Estamos muy acostumbrados en la música académica a querer tocar solamente en ciertos foros, ¿no? Uh-huh. Es decir, el teatro principal, Bellas Artes, en el caso de la Ciudad de México, la Sala Nezahualcóyotl, ¿sí? Y no valoramos el hecho de ir a tocar afuera, en espacios en los que no se acostumbra a tocar o llevar este tipo de música. Uh-huh. Ellos se dieron cuenta, y a veces incluso generalmente las instituciones dejan eso para los estudiantes, uh-huh, ¿no? Decir, bueno, a la comunidad, al pueblo tal, pues vamos a mandar a los estudiantes. Entonces, el mensaje que reciben los estudiantes es, si no viene mi maestro y me están mandando a mí o la institución me está mandando a mí, es que esto no tiene valor. Uh-huh. ¿Sí? Y eso es peligrosísimo. Bueno, peligrosísimo en el sentido de que es decepcionante porque estamos menospreciando a la sociedad, que finalmente la sociedad es quien paga nuestras instituciones, ¿no?
Hay una, bueno, esto se lo comento fuera del aire, pero tiene una anécdota que tiene que ver con esto. Si le parece bien, bueno.
Yo creo que la gente quiere escucharte, como que fuera del aire.
No, es que luego me funan por ahí. Sí, bueno. La comento rápidamente y más que nada por los tiempos.
Sí.
Bueno, a continuación, si le parece bien, doctor, escucharemos ahora el primer movimiento, Allegro, del concierto para flauta, del compositor René Torres, en interpretación de Miguel Ángel Villanueva, el ensamble Ars Moderna y Jesús Medina como director. Thank you. Escuchamos el primer movimiento, Allegro, del concierto para flauta del compositor René Torres, en interpretación de Miguel Ángel Villanueva, el ensamble Ars Moderna y Jesús Medina como director. Bueno, y en este momento vamos a hacer una breve pausa en nuestro programa para escuchar unos breves cortes comerciales.